Bueno, vamos a pasar a ver algo de lo que Dios nos está hablando. Y el Señor responde a nuestras oraciones de una manera perfecta y maravillosa. Y por tiempo había buscado unas declaraciones que había hecho Amy Carmichael. Había buscado por tiempo el buscador, porque las hemos oído, las hemos conocido, y nunca, no las podía encontrar. Entonces, esta mañana, doctor Tadeo me ha dicho si ya tenía preparada la reunión, y he dicho, no tengo nada. Es que estaba pidiéndole al Señor, pero no tenía nada preparado, y ya era hoy. Y, bueno, eso ha sido tan hermoso, porque eso que me he ido ayer al despacho, y el Señor me ha movido a buscar por otra búsqueda lo que estaba buscando tiempo y no encontraba. Y lo he encontrado. Y he dicho, Señor, qué maravilloso es lo que está respondiéndome a algo que yo daba ya porque yo no podía encontrarlo, ¿verdad? Y que no tenía nada para hoy, para esta tarde. Pero ya tenemos. Y es algo tan precioso que he hablado por mucho tiempo en mi corazón y que lo he compartido con la congregación y con el ministerio. Así que quiero leer algo que escribió Amy. Sabéis que Amy entregó su vida al Señor y estuvo en Donabur, que es en la parte de la punta de la India, debajo de todo, pues sirviendo al Señor de una manera que ha sido testimonio para nosotros y para toda la cristiandad, ¿no? Entonces ella nos describe lo que pasó cuando empezó su ministerio y se fueron a Donabur a abrir el ministerio para poder recibir niñas que sin hogar o que estaban queriéndolas llevar a la prostitución, cosas de esas, ¿verdad? Entonces, y estuvo más de 50 años en ese ministerio, y el Señor la bendijo de una manera tan grande que para nosotros es bendición. Así que ella escribe eso. Nuestra primera petición, después que llegaron los niños, es tan distinta ahora como lo fue en el día que fue formada. Vino el pensamiento de hacer un pequeño lugar para nuestro Señor Jesús por el que Él pudiera andar sin ser agraviado. Así que le pedimos si nosotros podríamos realizar esto. Y con ello, en mente, tratamos de hacer de nuestro terreno un jardín y de llenarlo por completo de claridad y amor, de modo que cuando Él entrara a nuestra puerta se sintiera en casa con nosotros. ¡Qué bueno sería! Acostumbrábamos a decirnos la una a la otra. Ser un pequeño lugar verde para Él aquí en la cálida llanura. En los últimos años muchos nos han preguntado si de forma definitiva pensamos en la confraternidad en el ministerio. Y por decirlo así, la hicimos. No, no la hicimos. Fue más sencillo que eso. Nos fue mostrado qué pedir. Vimos un modelo, eso fue todo. Cualquiera puede haberlo visto. Muchos lo han visto. Si escribo sobre ello, es solo porque algunos han querido saber cómo vino a ser. Primero, pues, la sustancia espiritual de todo lo que vimos fue lealtad. Los poderosos hombres de David que irrumpieron a través del ejército de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén porque David lo deseó, nos dijeron qué pedir. Y al ir pensando sobre esto, supimos que tal lealtad supone cada cosa que el corazón pueda jamás desear. Amar a nuestro capitán así obra para una perfecta camaradería. Y los tres irrumpieron a través. Ellos sabían que podían contar uno con el otro sin reservas hasta el fin. Ya habíamos aprendido que la oración juntos sin estorbo era no solo conveniente, sino vital. Y nada mata esa oración tan rápidamente como incluso la más leve vacilación de incertidumbre en uno respecto a otro. Quizá fue por eso que primero se nos mostró la calidad de cristal de la lealtad, porque nuestra vida de oración juntos tenía que convertirse en la cosa más importante con todas nosotras. Con la frescura de jóvenes hojas y botones, esos pensamientos se abrieron durante aquellos días de la primavera de la vida en la India. Y vimos cuán hermoso era el modelo y cuán razonable. Y ahora, después de sofocantes años, no hay marchitez en esa frescura. No hemos encontrado fácil de seguir aquello que se nos mostró. A menudo nos parece que, excepto nuestro andar privado con Dios, no hay nada más detestado y asaltado por el diablo que esta hermosa, feliz cosa, la lealtad, que es la cualidad básica de una unidad vital. Cita a Juan 17, que lo hemos estado citando también estos días, Juan 17, 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Esta unidad, dice Westcott, es algo más que una mera unidad de propósitos, sentimientos, afectos. Es, en algún modo misterioso que no podemos aprehender distintamente, una unidad vital. En cuanto a nosotros, hicimos una cuidadosa regla: el ausente debe estar seguro con nosotros. La crítica, por tanto, era tabú. Cualquier crítica de un hermano a otro, o con otro, o una hermana, era tabú, era algo como maldición, ¿verdad? Sigue diciendo, esto es para, no solo el Señor ahora para nosotros, porque no tenía nada. Y recordé esto, ¿verdad? La esencia del pero es muerte destilada. Sí, Dios dice eso y Dios no habla eso, pero la esencia del pero es muerte destilada, dice. Lleva el frío de la muerte. Recuerdo que aquel día por la orilla del mar, preguntándome si en el sentido del Nuevo Testamento el amor ferviente, ensanchado, creciendo y brillando podría ser encontrado en lugar alguno en la tierra. Y aún, ¿qué otra manera de vivir podía satisfacer al corazón que estaba puesto en vivir en la presencia no agraviada de su Señor? El mismo pensamiento de él avergüenza la indelicadeza. Esta no puede habitar delante de su claro rostro. Él toma a sus amigos a lo más alto. El amor que hace eso es amor verdaderamente. Señor, danos siempre ese amor. El campo, a través del pequeño manantial que desaparece en el tiempo seco, estaba empezando a llenarse con fragmentos de granito extraídos de la gran roca que forma el frontispicio de capullos de loto. Era algo que edificaron ellas. Cuando un día Bárbara Osman, quien como Juana Roberts estaba al cargo de la oficina, me trajo el sumario de las cuentas de los meses previos, preparado para el 6 de junio, nuestro día de oración. Se la veía desconcertada. Había recibido una buena cantidad de ofrendas etiquetadas para el lugar de santidad celestial. Pero el cierre de mayo nos halló cortos en el lado de casa. Había habido un buen equilibrio en abril. Empezando mayo, ¿eh? Estamos ahora empezando mayo. Así que todo fue bien, pero de alguna manera la pregunta había llegado. ¿Habíamos de continuar como una familia en ese sentido, el financiero, o nos habíamos de dividir? Recordamos entonces cómo preguntas similares habían levantado acerca del trabajo con los niños. Primero, en cuanto al lugar, ¿iba a ser junto con, o como es habitual en esta tierra de segregación, a distancia? Conocíamos las dificultades de incluir niños en una familia como la nuestra. Nadie puede vivir en la India por muchos años y no conocerlas, y con todo era el camino natural. Las cuentas también tenían que ser divididas. Recordamos cómo las instrucciones del tabernáculo inundaron nuestras mentes con luz. Las lazadas en azul cosidas en los bordes de los dos juegos de cortinas, los cochetes de oro para que las lazadas puedan estar unidas unas con las otras, y será un tabernáculo. Recordamos cuán bellamente el tema de las cuentas fue restablecido. Nunca hubo ninguna dificultad. ¿Y ahora no nos sería garantizada igual claridad? Con ese pedazo de papel cubierto con figuras en nuestras manos, pedimos que pudiera ser así y escribimos la petición entonces y allí en el cuaderno del diario. ¿Esperábamos lo que siguió tan rápido? Unos minutos después está la nota en el cuaderno diario. Había un cheque en el correo por valor de 250 libras y no estaba etiquetada. El 10 de junio llegaron 300 libras que tampoco estaban etiquetadas. Así que continuamos en gran paz. Dios guiaría a sus donantes a etiquetar sus ofrendas o dejarlas abiertas. Y entonces, como para confirmarnos en esa paz, el cierre de los primeros 3 meses de 1930 mostró un superávit de 600 libras, de las cuales éramos libres de usarlas para la nueva obra, porque todas las reclamaciones del antiguo trabajo habían sido cubiertas. Lo he contado 2 veces, dijo Bárbara Osman. Parece demasiado bueno para ser verdadero. Bien, esto es una parte de lo que... Pero sigue diciendo, paso a paso, Señor, guíame adelante, andando descalzo con mi guía, oyendo por tu más suave susurro, Salvador, crucificado por mí. Guíame aunque pedernales y espinos hieran nuestros pies a cada zancada, incansables hasta que hallemos al perdido tuyo, Salvador, por el crucificado. Continúa, esto es un poema. Y tenemos un dueño muy comprensivo. Nos hemos dado cuenta de que cuando alguna especialmente afilada presión de fe y esperanza y paciencia ha de seguir, entonces Él se nos acerca antes y con resplandecientes alas nos cubre, y hay un sonido de amable quietud, hay lenguaje. O puede haber un mostrar, pienso que esa palabra debe ser la correcta, porque antes de que la encontrara en viejos libros, era la única que vino a expresar la cosa luminosa que quiero decir. Y a través de las obras o incluso años que vienen después, antes de que haya cumplimiento, el alma que oyó, que vio, solo sabe decirse a sí misma y a todo el que la confronta. Yo creo que será así como me fue dicho. Oh Señor nuestro, muchas visitas hace Él al hombre interior, dulce es su comunicación con Él, deliciosa es su consolación, grande es su paz y su familiaridad sumamente asombrosa. Pero los pacientes años nos han enseñado esta tremenda lección. Dios nunca perdona. De su mano derecha salía una fiera ley para ellos. Sí, Él amó al pueblo. Su pura santidad no puede pasar por alto un desvío del curso señalado. Gracias a Dios por el fuego consumidor. Miren cómo todo coincide. Hemos estado este último viernes hablando precisamente de esto, de la santidad del Señor. Hemos encontrado que es posible ser dirigidos como una compañía de manera que nos podamos mover juntos en una armonía de espíritu que es descansada y muy segura. Una compañía tiene que esperar más tiempo que 1 o 2, pero si todo es puesto en hacer la voluntad de su Señor y ser verdaderamente uno en lealtad y la clase de afecto del Nuevo Testamento que hace que cada uno se sienta seguro con cada otro, si todos corren juntos al bien del Señor, la unanimidad es cierta. No es difícil para nuestro Padre hacer que sus hijos sean de una misma mente en una casa como la ciudad de su propósito, que está en unidad en sí misma. Jerusalén, que ha sido construida una ciudad verdadera, toda unida en una. Y hemos hallado siempre que antes de que la última palabra deba ser hablada, los pensamientos divergentes se han desvanecido como por alguna paz mágica. El intervalo es seguro de que este perplejo por una tentación al escándalo fútil de hablar. Reconoce esto por lo que es la influencia del adversario, porque la prisa de espíritu confunde, y antes de que tarde mucho la misma quieta palabra vendrá a todos. Sí, la más íntima ley de una compañía es santa paz. Tiene que ser de esa manera. Y de una cosa estamos seguros, si la oración es obstaculizada y vamos de una manera insensible, él no pensó que el Señor se había apartado de él, o en cobardía retrocedemos de lo que sea que cueste recuperar la unidad leal, entonces este ministerio perecería. Por un tiempo, pero solo por un tiempo, puede continuar prevaleciendo estar. Pero los claros ojos de los observadores espirituales desde esa misma hora de insinceridad aparecerá como una cosa desvanecida, y su Señor dirá de ella: ¿cómo se ha oscurecido el oro? ¿Cómo ha sido cambiado el oro más fino? Así que tenemos que terminar de rodillas. Oh, hazme oír tu misericordia de mañana, porque en ti está mi confianza. Muéstrame el camino en el que debo andar, porque a ti levanto mi alma. Enséñame a hacer lo que te agrada, porque tú eres mi Dios. Que tu amante espíritu me guíe en tierra de justicia. Oh Padre, ayuda, no sea que este pobre amor rechace para nuestros amados la vida que ellos quisieran escoger, y en nuestro miedo la pérdida para ellos, de pérdida para ellos o de dolor, olvidemos la ganancia eterna. Muéstrame la ganancia, o muéstranos la ganancia, la dorada cosecha allá, por el grano de trigo que ellos han enterrado aquí. No sea que el amor humano los defraude y traicione. Enséñanos, oh Dios, a orar. Enséñanos a orar, recordando el Calvario, porque como el maestro debe el siervo ser. Vemos sus rostros puestos hacia Jerusalén, que no les estorbemos. Enséñanos a orar, oh tú, que no escatimaste a tu bien amado. Dirígenos en oración, púrganos de todo lo terrenal, danos amor divino, Padre, como el tuyo, como el tuyo. Leo otra cosa que tenía seleccionada, no de aquí. Es también de Jimmy Carmichael. Dice: siempre echada en el suelo y hecha para lodo y mancha. Los hombres se limpian los pies y la aplastan, y la golpean limpia, la estera del maestro. Tú fuiste quebrantado, dejado solo, tú fuiste culpado y peor, tú fuiste burlado y escupido, tú viniste a ser mi maldición. Señor Jesús, al pensar en esto, hazme tu camino, tu esfera, te ruego. Bueno, tenía otro texto que conocemos bien. Sí, un texto de una carta que escribió Ignacio de Antioquía, pastor de la iglesia en Antioquía, que lo hemos leído bastantes veces, pero es que ahora es el tiempo, ¿no? Ignacio, pastor de la iglesia en Antioquía, coetáneo del apóstol Juan, al que sobrevivió unos pocos años en su camino a ser sacrificado, había sido condenado y era conducido a Roma para ser echado a las fieras, y fue echado a las fieras. En su camino, lo llevaban los soldados, escribió 7 epístolas. En su epístola a Policarpo dice: prestad atención al obispo para que Dios también os tenga en cuenta. Yo soy afecto a los que están sometidos al obispo, a los presbíteros y a los diáconos, que me sea concedido el tener mi porción con ellos en la presencia de Dios. Laborad juntos, los unos con los otros. Luchad juntos, corred juntos, sufrid juntos, reposad juntos, levantaos juntos como mayordomos y asesores y ministros de Dios, Agradad al capitán en cuyo ejército servís, del cual también habéis de recibir la paga, que ninguno sea hallado desertor, que vuestro bautismo permanezca en vosotros como vuestro escudo, y vuestra fe como vuestro yelmo, vuestro amor como vuestra lanza, vuestra paciencia como la armadura del cuerpo, que vuestras obras sean vuestras garantías para que podáis recibir los saberes que se os deben. Por tanto, sed pacientes unos con otros, en mansedumbre, como Dios con vosotros, que siempre pueda tener gozo de vosotros. Bien, esta carta de Ignacio a Policarpo de Esmirna la hemos compartido en diferentes ocasiones y ha sido, como todo lo que hemos estado viendo ahora, ha sido como el espíritu de nuestro ministerio. Así empezó nuestro ministerio, así lo hemos ido repitiendo y llamando la atención a todos los que formábamos parte de él. Y recuerdo que había un tiempo en que Rosa María preparaba el desayuno siempre. Entonces todos a las 6:30 nos reuníamos para desayunar juntos, como escribió Policarpo de Esmirna, ¿no? Y cuando después se fue un poco esto haciendo cada uno un poco su horario, yo recuerdo que Vivir de Jesús nos decía, pero levantaos juntos, porque ya no nos levantábamos juntos, sino que cada uno se levantaba como bien le parecía. Bueno, pues eso es parte de la pérdida de la unidad del espíritu como ministerio, sí. Y somos un ministerio que somos llamados por el Señor a entregar la vida y seguirle y andar como él anduvo. Entonces no hay otro. Y además tenemos el testimonio precisamente en el ministerio de Amy Carmichael y otros ministerios también, ¿eh? Cuando yo conocí al Señor, estaba en un ministerio en el que se levantaban juntos, desayunaban juntos, cenaban juntos y comían juntos, y es así. Y yo así lo recibí del Señor y lo aprendí y lo estuvimos haciendo por tiempo hasta que de pronto pues se fue haciendo más al gusto, al acomodo de cada uno. No es lo mismo. Hay un cambio total de levantarse juntos y sentarse juntos a desayunar y a comer y a cenar, porque es eso, esa es unidad existencial, unidad vital, ¿verdad? Y hace que ahora a veces es un poco difícil con los horarios de los trabajos y esto, bueno, pero solo para que tengamos en cuenta cómo nos ha llamado el Señor y cómo hemos vivido, sí, por tiempo, ¿eh? Quiero decir, para que lo que está siendo como normal, se está haciendo normal por el uso, la costumbre, no se convierta en guía, sino que, bueno, cuando hay necesidad de establecer estas pequeñas diferencias, busquemos devolver a la unidad en todo. Que se enfadan, que se enfaden, pero Él es fiel para responder cuando estamos sencillamente siguiendo sus pasos y lo que nos han enseñado otros hermanos que han sido verdaderamente discípulos suyos hasta la muerte, como lo fue Policarpo de Esmirna, como lo fue también Amy, y verdaderos discípulos que han estado juntos, haciendo las cosas juntas y sentían esa unión vital. Bueno, yo quería compartir esto, es una de las cosas que... Pero fijaos que me lo ha dado el Señor hoy todo esto y no tenía ni idea de dónde encontrar... Yo tenía idea de estas cosas porque están en mi corazón, ¿no? Pero dónde encontrar escrito, y hoy mismo me lo ha dado para poderlo compartir. El Señor es maravilloso, así que no hay nadie está obligado, ¿no? Es la elección del corazón, pero también cada uno recibirá conforme a su elección. No hay duda, ¿no? Y eso que dice también Amy, ¿no? Que Dios no permite, y lo hemos estado hablando, su santidad es absoluta, infinita, y no es la santidad de Dios un poquito torcida para aquí, para comprender a este o otro. Eso es negar a Dios. Y aunque nos cueste, aparentemente, la vida, queremos dar gloria y cumplir el ministerio que el Señor nos ha dado. Eso es, yo les he manifestado tu nombre, para que ellos sean uno como nosotros. Oh Padre, tú en mí, yo en ti, ellos también sean uno en nosotros. Y Él manifestó el nombre del Padre entregándose a muerte por nosotros. Y Él nos ha llamado a seguirle, a abandonarlo todo y andar en sus pasos, glorificando al Padre tomando la cruz. Porque si a mí me han perseguido, a vosotros también os perseguirán. Así que estamos ya en un tiempo que también el Señor nos avisó. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y qué hermoso lo que dice también Policarpo, porque él fue a Roma para ser arrojado a las sierras y ser muerto. Fue. No se inmutó ni se debilitó, sabía lo que iba. Y aún así nos llama a ser así. Hay una diferencia tan grande. El que está dispuesto tiene ya la sentencia y sabe, y lo están llevando. Y bueno, recordemos también lo que hemos leído de Pablo, ¿no? Yo mismo me gastaré todo y me gastaré a mí mismo. Y esto es la elección de los verdaderos discípulos de Jesús. Otras personas pueden ser salvas si de verdad creen en el Señor. Pero es difícil creer de verdad en el Señor y no creerle. Es difícil las dos cosas, ¿verdad? Compaginar lo que es, se encaja en cómo uno ve las cosas con la palabra y la vida del Señor Jesús. Es muy difícil, ¿no? Así que mejor es elegirle. Pero no estamos bajo ninguna obligación. El Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. La mente natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. No está recalcando Dios en la reunión del viernes pasado. Está bien claro todo el historial. Cómo el Señor nos muestra a través en diferentes etapas cómo la mente natural no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Y cada nuevo paso que dio el Señor para nuestra salvación, para dar la luz, pues era rechazado por los hombres de aquel tiempo, ¿verdad? Y cuando vino el Señor Jesús, fue rechazado hasta la cruz, ¿verdad? Y rechazado, y insultado, y burlado, abofeteado y crucificado. Esto es lo que hicieron los hombres, nosotros, en aquel tiempo. Bueno, es para que despertemos, porque hoy, ¿qué es? Ah, oh, cristiano, claro, todos somos cristianos, ya está. ¿Y eso qué es? Ah, no sé, traemos la palabra y ya está, y nos reunimos. No, el verdadero discípulo ha entregado totalmente su alma, su vida al Señor. Y solo el Cristo vive en mí, como dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ah, bueno, vive Cristo, pero también vive Pablo. Dice, no vivo yo. El que se entrega al Señor realmente, el Señor obra en él y le hace nacer de nuevo. Nacer de otra naturaleza, no de la naturaleza caída de Adán, en la que hemos venido todos. Le hace nacer en espíritu, en la misma naturaleza de Dios, haciéndonos hijos de Dios, en espíritu. Hemos estado viendo cosas este viernes, ¿verdad? La nueva Jerusalén, la celestial, es madre de los que hemos creído en el Señor realmente. Y Él es nuestro Padre. Y el Señor Jesús es nuestro hermano, se declara hermano nuestro. Porque hemos recibido el mismo Espíritu de Dios. Bueno, para pensar en estas cosas, ¿no? Porque el Señor es amor, el Señor es maravilloso, el Señor responde siempre. Y aun cuando parezca que no contesta nuestras oraciones y que nos da todo lo contrario de lo que le pedimos, como hemos visto en toda la historia, Él lo ha dispuesto, lo está usando para que despertemos, para que de verdad le abramos del todo nuestro ser a Él y podamos andar en comunión íntima con Él. Esta es la vida, ¿no? Como le hemos cantado también, ¿no? Fuera de ti nada deseo en este mundo, y 10.000 mundos no tienen valor a la luz del rostro de Dios, cuando uno está creyendo. ¿Y qué es la fe? Un regalo que nos hace Dios. Nosotros, ninguno de nosotros tiene un manantial de fe, ¿no? Es un regalo de Dios, fundamentado en su carácter, en su nombre y en la entrega del Señor Jesús por nosotros en la cruz y en su resurrección. Así que no tengo nada más que el Señor. Y puedo con toda libertad proclamar el nombre del Señor, como Él es santo, justo. Vuelvo a repetir, esto lo hemos estado viendo también, pero si tengo que quitar una pequeña parte del nombre del Señor para seguirle, entonces estoy rechazando, porque el Señor es santo, 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 eternamente el mismo, y si le quitas algo, ya no es Él, y si no es Él, no existe el universo. Es así, es Él el que lo ha creado, el que lo ha hablado, el que lo sigue hablando, el que lo sustenta, y Él es la vida, el camino, la verdad y la vida. Bueno, con esto pues creo que he comunicado lo que Dios ha puesto en mi corazón, ¿verdad? Y además con esta sorpresa, no sorpresa porque yo sé que siempre me responde, pero en este caso de hoy en la mañana y no sabía que tenía que compartir, y el Señor me ha ido guiando paso a paso a lo que no encontraba por tiempo, y aquí está todo expuesto. Así que es maravilloso, está aquí en medio de nosotros y está en el corazón del que verdaderamente se ha entregado en Él, porque ha creído en Él. No porque uno se ha sentido valiente, esforzado y capaz, sino porque se ha dado cuenta que uno es todo lo contrario, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y que todos nosotros estábamos perdidos. Y nuestro historial, si uno tiene ese punto de sinceridad para buscar el historial en el recuerdo que tiene, pues es buscar lo que me ha agradado siempre, hacer lo que me daba la gana, interpretar las cosas como yo las quería interpretar, conseguir siempre mis caprichos y mi bienestar, aprovecharme de lo que me ofrecían para medrar. Esa es mi historia. Hasta que el Señor tuvo misericordia y me hizo ver. Y entonces, a partir de entonces, mi historia es Él. Donde me ha querido mover y donde me tiene, es Él el que lo hace. Y cuando alguno nos pregunta por proyectos, por esto, el único proyecto es que Él obre en nosotros su voluntad cada día y que podamos llegar y oír esa palabra de Él, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ahí quiero entrar en ese gozo, pero quiero ser siervo, siervo. De manera que nada de mi vida tiene importancia más que obedecer en todo y vivir unido a Él en esa obediencia. Entonces es Él el que está obrando la obediencia, ¿verdad? Bueno, con eso terminamos, o termino. Yo deseo mucho que todos podamos recibirlo como algo maravilloso de Dios. Y yo creo que después de la reunión del viernes, el Señor nos ha hablado tanto desde la creación, desde antes, y todo su trabajo, su labor, su propósito, para por qué nos diseñó, nos hizo y para qué, y cómo ha ido tratando a los hombres, la descendencia de Adán, a lo largo del tiempo, solo para que nos diéramos cuenta de que no es lo que a mí me parece, es como Él es, y que no puede cambiarse en lo más mínimo, y que no puede cambiarse además eternamente, no que cuando se dé cuenta de que tengo razón y que esto Él ya cambiará, ¿no? Yo, Jehová, no cambio. Es así, ¿no? Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Así que gloria a su nombre que está en nosotros, que no cambia nunca, que es la verdad, que es la luz, que es el fuego en nuestros corazones. Y sin ese fuego, pues, ¿podríamos hacer esto? Vale. Es como los que se propusieron, ¿no? Hagamos una ciudad cuya cúspide llegue hasta el cielo. Sí, mucho, mucho ímpetu, no hicieron nada, el Señor los esparció, ¿no? Porque estaban simplemente siguiendo la directriz de ese querubín protector de Satanás. Pero Satanás ya está vencido. Dios nos dice que ya está vencido, completamente. Así que los que le hemos entregado nuestra vida al Señor, tenemos la victoria sobre Satanás. Ahora, no porque nosotros ahora vamos a salir con una lanza contra Satanás, sino porque no le damos acceso a nuestra vida, que es en la santidad de Dios. Está rodeada de la santidad de Dios, ¿verdad? Y esta es nuestra vida. Cada día podemos sentirnos maravillosamente amados y conocidos y guiados por Él. Y sentirnos más unidos a Él, con más deseos de que Él sea todo en nosotros. Y lo expresemos. No solamente decirlo con la boca, sino nuestra vida lo exprese. Bueno, también viendo en todo lo que hemos estado leyendo y compartiendo, pues que la crítica es veneno destilado. Y Amy y las chicas que estaban con ella en el ministerio hicieron esa clara conclusión, que la crítica era como una maldición, que no la querían en ningún momento y no la querían oír la una de la otra, ni de la que estaba fuera, ni de la que había hecho. No querían oír nada de crítica. Amarse, poner la vida las unas por las otras. Bueno, esta es la vida que tiene que ser nuestra. Porque lo más fácil es encontrar crítica en todos. Así, si yo critico a todos, entonces yo estoy diciendo, bueno, yo funciono mejor, porque este hace aquello, que el otro deja de hacer lo otro, y la otra hace esto, entonces yo estoy bien, ¿no? Eso no es así. Este hace aquello o deja de hacer lo otro y yo estoy aquí. Cristo está en mí para poner mi vida por ese hermano, por esa hermana, incluso por ese hombre o esa mujer que todavía no se han convertido. Es como pueden ellos recibir y darse cuenta que les está llamando el Señor, no un estratega que trata de conmover las emociones de otro hombre o otra mujer, sino el mismo Dios. Para eso estamos aquí. Y ahora pues vamos a compartir la cena que el Señor ha ordenado.